Estamos en charla, en comunicación, con Diego Carzol Artieda. Hola Diego, ¿me estás escuchando?
Sí, hola, ¿cómo te va?
Hola, queríamos tener este espacio hoy con vos porque sabemos de la importancia de reconstruir memoria, de seguir buscando respuestas y de también poder ser un nexo entre las generaciones para que conozcan este pasado tan traumático y que ha dejado tantas secuelas en nuestra comunidad. Recuerdo haber asistido cuando fue la recuperación de los restos y que verdaderamente fue un acto en el cual hemos participado y fue muy conmovedor porque poder dar nombre a todos los desaparecidos y a todos aquellos NN que fueron enterrados, sepultados en distintos espacios de la geografía argentina es una forma de devolver memoria y un poquito, nada más que un poquitito de justicia a todas las familias como la de ustedes que les ha tocado tan de cerca y que fue tan difícil atravesarlo. Por eso te agradezco mucho la comunicación y quisiera que comentes a la audiencia cómo fue todo ese proceso para ustedes.
Sí, Rómulo tenía al momento de ser secuestrado 22 años. Después con el tiempo hemos podido reconstruir incluso cómo fue su vida en la clandestinidad. Hemos podido saber algunas de sus anécdotas. Por ejemplo, una compañera que estuvo con él, Esther, me dijo que, bueno, ella era una parturienta, estaba embarazada, y Rómulo la quería llevarla al hospital al momento del parto. Él estaba junto a su compañera Nené, su última gran compañera. Y bueno, Esther no le permitió que ingresara al hospital porque ya que ingresara una ya era suficiente riesgo para no que ingresen los tres, digamos. Y él se quedó en el volante, recostado por el volante, un poco triste, impotente, pero obedeció a Esther, digamos. Y después cuando volvió, cuando salió todo bien, volvió con la criatura, Rómulo... se jactaba de ser el que más rápido tejía al crochet para el Moisé improvisado que tenían ahí en la casita donde estaban. Rómulo era así, un adelantado a su época. A él le importaba muy poco que eso se viera por el machismo de la época como tarea que no era de los varones, digamos. Mi abuela le enseñó de chico a tejer crochet. A mí también me quiso enseñar, pero soy muy torpe con las manos. Y bueno, cuando desaparece Rómulo, lo enteramos un tiempo después que fue atrapado en una cita sucia en la estación de trenes de Bursaco. También nos enteramos que estuvo en el ex regimiento 9, que ahora está señalado como un centro clandestino de detención y por el que pedimos que sea un espacio de la memoria. Ahí habló un poquito. Él era el que repartía la comida y estaba ya sin vendas. Él lo reconoce a Jorge Trainer, uno de sus compañeros de militancia, y le dice, no te hagas dar, Jorge, decí que me conoces. Total, yo ya estoy liquidado, estoy sin vendas. Así puede salir por lo menos vos. Y si la ves a mamá, decirle que la quiero. Jorge lo recuerda hasta cómo estaba vestido, con su pantalón bordó de cordero y con puro negro, un mocasín negro y unas medias blancas. Calculo que habrá sido la ropa con la que fue detenido y que estuvo así hasta el 7 u 8 de julio, porque el 9 de julio iba a haber un gran desfile en la avenida 3 de abril. Y entonces ya incluso había invitados del ejército paraguayo. Recordemos que esto era el plan Cóndor, ¿no? Así que querían limpiar un poquito, entre comillas, el centro clandestino y sacaron algunos prisioneros. Eso sin eufemismo era matarlos, así que sabemos que lo mataron en uno de esos 2 días, porque el 8 encontró un pescador su cuerpo flotando cerca de la zona de Derqui, y ahí el médico de la prefectura extiende el certificado de función y describe a su cadáver y a otros que aparecieron más o menos por esos días como jóvenes de buen aspecto, de aspecto universitario. Él quería dejar, el médico Mazzolillo, apellido, que llegó a declarar en la causa de Rey 9 con 90 años, quería dejar sentado, digamos, que no eran gente que vivía en la calle, digamos, él no estaba de acuerdo con esas ejecuciones y claramente se dio cuenta que se trataba de eso. Así que hemos podido también recoger el testimonio del policía que llevó su cuerpo a la fosa común. Y después, con el equipo argentino de antropología forense, exhumamos su cuerpo con otros 4 más, ahí en el cementerio de Empedrado. Y bueno, yo llevé sus restos, sin saber que era él, a Buenos Aires, a la sede, la calle llevaba y a la sede del equipo argentino de antropología forense. Y nos enteramos un año después de su identificación positiva. Y hoy...
Eso ya fue en 2008, ¿no?
Eso fue en el 2007, en realidad.
Ah, 2007, en 2007. En el...
Sí, 2007, en 2008 ya fue el juicio.
Está bien. En el 2006 el juicio... es que se encuentra...
Sí.
Se recuperan, digamos, se localizan y se identifican, ¿no? Y sí, en el 2007 es cuando se realizan los estudios antropológicos, digamos.
Sí, 2007, sí, exactamente. Ahí en el 2007 me informan que es él, y ahí ya estaba cerrada la instrucción. Ahí, bueno, incorporamos de todo modo en el juicio su muerte, ya no era desaparición forzada solamente, haciendo una instrucción suplementaria, una cuestión técnica ahí en el juicio, que arrancó el 5 de febrero del 2008, y la sentencia fue el 6 de agosto del mismo año. Y bueno, pues hacia eso Barreiro, uno de los genocidas, fue condenado a perpetua por su muerte, por responsabilidad funcional, porque era el jefe del centro clandestino en ese momento. No hemos podido probar la autoridad material de nadie, pero bueno, hemos tenido más suerte, entre comillas, que algunas familias que aún esperan identificar, encontrar los restos de su familiar, ¿no?
Por eso es la importancia de que hoy puedas estar recordándolo, haciendo un homenaje, pero también contando a toda la audiencia las vicisitudes que tuvieron que pasar para llegar a esto. Y si alguien que está escuchando en algún momento escuchó un comentario, por más pequeño que sea, puede ser un hilo conductor a que nos lleve a la recuperación de los tantos que todavía nos falta recuperar, dar un cierre, poder dar una cierta... aún cierra la familia, más que nada, ¿no? Porque yo creo que necesitamos, como seres humanos, poder saber qué ha pasado con nuestros seres queridos, a dónde fue su destino final. Así que cada testimonio o cada situación que se pueda contar, que se pueda plasmar, es fundamental para recuperar memoria y justicia. Por más que sabemos que muchos de estos genocidas han muerto impunes, y seguirán muriendo impunes, pero por lo menos reconstruir la verdad de lo que sucedió y poder hacer un cierre para todas estas familias sería algo fundamental.
Es importante, Alejandra, porque de hecho nosotros llegamos así al cuerpo de Rómulo, o sea, por el comentario de un cuidador del cementerio de Empedrado, se lo comenta a alguien, ese alguien se lo comenta a alguien más, y así nosotros nos enteramos de que había una tumba clandestina, digamos, donde habían 4 cuerpos. Una de esas le faltaba parte del cráneo, y bueno, los huesos no se descomponen tan rápido, salvo que tenían una fisura. Así se supo que Rómulo recibió un tiro en la cabeza. También tiene dos marcas de balazo en las costillas. Así que bueno, hemos sabido cómo murió, incluso oficialmente no lo pudimos tomar en el juicio porque fue testimonio ya de cuarta persona. Hemos sabido de sus últimas palabras delante de sus captores a través de alguien que estuvo presente. Y la verdad que hemos hecho una reconstrucción bastante interesante. Esto partió de la lucha de mi abuela, Esther Galarza Artieda. Nos sirvió también el testimonio de Jorge Trainer cuando estaba en el R9 y bueno, nos dio cuenta de ese saludo a su mamá, esa relación tan especial que había. Y bueno, su madre luchó hasta lo último, y del ropero de la abuela, lo que menos había era ropa, y se sacamos un montón de material probatorio que se usó después en la causa del crimen.
La importancia de mantener, ¿no?, la historia vigente y del seguir continuamente contándolo a las nuevas generaciones para poder seguir reconstruyendo historia, memoria, verdad y justicia. Estamos muy agradecidos de tu contacto. Sabemos del trabajo que están realizando. Esperamos muy pronto estar cuando el RI9 definitivamente sea un espacio de memoria, porque así nos merecemos todos los correntinos y las correntinas y toda la región, porque sabemos que por ese centro de detención, por ese lugar genocida, han pasado personas de distintas provincias, y que el Plan Cóndor acá en la frontera también hizo su cuota para llevar adelante lo que fue ese lugar tan terrible, con tantas historias y con tantas recuperaciones que estamos realizando en el transcurso de todos estos años.
Tal cual. De hecho, por el R9 pasó Dorita Noriega, Margarita Belén, sí, y otros tantos. O sea, esto fue toda una región, como decís vos, así que fue un centro clandestino bastante importante, un tanto de paso, pero en algún momento hubo cientos de detenidos allí.
Exactamente. Te agradecemos mucho, un fuerte abrazo para toda la familia aquí desde el programa Aquí se respira lucha. Siempre estaremos bregando y siempre estaremos recordándolo a Rómulo como se merece. Muchísimas gracias por la comunicación.
Un gran abrazo a ustedes.